¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes.
El otro día, como la montaña no viene a Mahoma, Mahoma fue a la montaña, presidenta. Y sorprendentemente a recuperar una tradición navideña que yo creo que fue un éxito, ¿no? Lo que pasó la semana pasada, ese reencuentro de una festividad, una celebración que el Cabildo Insular de Tenerife no hacía desde el año 2008. Corríjame, presidenta.
Efectivamente, es una. Bueno, pues al final es poder compartir un ratito con los compañeros. Todos los periodistas que cubren pues el Cabildo, que son muchos y que dan información sobre el Cabildo, y es una tradición que se perdió en el año 2008 y que no se había recuperado, y al final, bueno, tú lo pudiste comprobar, ¿no? Es el momento en el que no vas con prisa, en el que todos suelen estar cada uno en su estudio, en su medio informativo, y no tienes ese ratito para departir, para compartir, para charlar con los compañeros y también, bueno, pues con parte del equipo del Cabildo que estaba presente pues en ese brindis navideño.
Pues la verdad que se le agradece porque fue un momento muy agradable. A mí la verdad me sorprendió. Yo fui para allá un poco casi. No puedo fallar, pero hoy jueves por la tarde a esa hora ya sabes que estoy trabajando para preparar el programa del viernes. Y fui un poco a contrapelo, pero sorprendentemente ya no tengo que decir que la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife es una política valiente, sino que voy a tener que decir que es una política guerrera.
Bueno, pues sí, por la canción sí.
Sí. La próxima un karaoke, presidenta, que yo quiero ver esa voz melodiosa
completa. Yo canto muy mal, que va. Yo canto mal. Pero si los demás me hacen los coros, soy una echada para adelante. Así que encanta cantar, me encantaría poder cantar. Canto muy mal, pero me vengo arriba y después no hay quien me pare.
Ya, eso damos fe. Presidenta, ha sido un año complejo, complicado, con emergencias de casi todos los tipos. Gracias a Dios, las labores preventivas en el monte han permitido que no tengamos que soportar ningún incendio grave este año. Y las lluvias parecen, y la nieve en el Teide, parece que nos ponen por delante un año 26 con unas perspectivas más positivas que las que teníamos a principio del 25, ¿no?
Sí, bueno, hace una semanita golpeaba las islas, la borrasca Emilia, y nos dejaba una estampa fantástica, ¿no? De un Teide nevado, con una nevada que no caía desde el año 2016, casi 10 años, y que va a suponer, pues bueno, pues para la isla, para los acuíferos, para todo, ¿no? Para la biodiversidad en el Teide también, muy importante, ¿no? Te afrontaba el Teide una sequía muy grande. Fíjate que estaba lloviendo menos en el Teide que en el Sáhara, y eso impacta en todo el ecosistema, en la biodiversidad, en la flora autóctona, y el impacto de esta sequía se estaba dejando notar. También, y tú lo sabes bien, nos hemos empeñado en darle agua al campo con infraestructura de depuración para poder tener todo ese agua regenerada, esa agua industrial, para poder tener agua en el campo, y esto también ha venido muy bien. Pero efectivamente se tomaron muchas medidas preventivas, ¿verdad? Que lo peor de la borrasca cayó durante el fin de semana, todo el mundo siguió las indicaciones que dábamos de las autoridades, sobre todo seguridad y emergencia, y desde el SECOPIN, el Centro de Coordinación de Emergencia Insular, se coordinaba perfectamente la actuación de Protección Civil, de las policías locales, con los ayuntamientos, con el gobierno de Canarias, y no tuvimos que lamentar ninguna incidencia grave, aunque se atendieron, insisto, más de 700 incidencias en Tenerife, pero con equipos perfectamente preparados.
Bueno, pues este año 2025 quizá haya sido un año en el que se han hecho cosas intentando mejorar la movilidad de la isla, gran asignatura pendiente, gran dificultad que tenemos que enfrentarnos a ella, pero creo que se han producido avances, fundamentalmente en el parque móvil de las guaguas de Tisa, que cada día son más modernas y cada día son más eficientes, pero también en programas como el transporte a la demanda, algunas guaguas lanzaderas, y creo que vamos por el camino de intentar consolidar ese uso del transporte colectivo guiado, mientras que no tenemos ferrocarriles, mientras que no tenemos trenes, con un servicio de guaguas cada vez más competitivo, ¿no?
Y yo creo, si me permites, Diego, que el ejemplo mejor lo hemos tenido este fin de semana, precisamente con esa operación nevada para subir al Teide, donde se prohibía el acceso a los vehículos particulares y con más de 30 guaguas lanzaderas de tres puntos de toda la isla, todos los tinerfeños y tinerfeñas, pero miles de familias, más de 5.500 personas pudieron subir al Teide, disfrutar de la nevada, de la nieve, de esa estampa maravillosa del Parque Teide. Y fíjate, se hizo todo en transporte público. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento, primero para el civismo de nuestra ciudadanía, pero también de todos los equipos coordinados de seguridad, emergencia, medio natural, carretera, movilidad, de la empresa pública TITSA. Y como tú bien has dicho, a través de TITSA hemos estado adquiriendo nuevas guaguas, más de 300 guaguas. Ya están compradas las guaguas de dos pisos que a partir de marzo veremos cómo van llegando poco a poco y transformarán la movilidad en la isla de Tenerife. Pero ahí tiene que haber también una voluntad de nuestra gente de utilizar el transporte público. Y precisamente estamos reforzando para poder evitar esos colapsos, esos atascos en las horas punta, y que es absolutamente necesario tener las infraestructuras, pero también un cambio cultural en el que podamos usar mucho más el transporte público. Y una apuesta muy importante, además de las guaguas lanzaderas que nos llevan a la universidad, es ese transporte a la demanda que nos permite llegar de forma gratuita con un transporte, digamos, pues adaptado a la necesidad de cada uno de los pueblos, de esos núcleos que en muchas ocasiones quedan pues aislados, que no tenemos la capacidad de llegar a cada rincón. Con este transporte a la demanda nos permite llegar a todas y cada una de esas zonas de medianía, núcleos aislados, para que la gente no tenga que coger el coche. Y bueno, hemos sacado ya un concurso público donde se van a poder presentar pues para dar el servicio los taxis, el servicio de taxi, y que lo que hace es recogerte prácticamente en casa y llevarte pues a una estación de guagua, al centro de salud, a los estudiantes, a los institutos, colegios, y que de forma gratuita te va a acercar a los puntos más importantes de tu municipio, de tu pueblo.
Bueno, pues antes de acabar vamos a decir las cosas malas, pero hay dos cosas buenas que yo quisiera que la presidenta nos pusiese un poquito más de luz. La primera es que va a suponer para la isla de Tenerife compartir con la isla de La Palma el Centro Nacional de Vulcanología, que ya va a ser una realidad en el próximo 26.
Bueno, lo primero es que creo que ha sido muy importante poder presentar esa candidatura única, conjunta entre La Palma y Tenerife. Nosotros teníamos todas las capacidades desde el punto de vista tecnológico, también con todas las capacidades que nos da pues nuestro supercomputador, toda la experiencia de 25 años con el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, que es del Cabildo, y en La Palma pues nuestros hermanos palmeros pasaron en el 2021 pues esa terrible experiencia de vivir una erupción, ¿no?, y el impacto que tiene desde el punto de vista social, económico. Así que era de justicia poder tener compartido esa sede del Centro Nacional de Vulcanología. Lo hemos logrado, creo que se presentó una candidatura muy potente, muy importante, y va a suponer pues un impacto positivo desde el punto de vista económico, social, de la investigación, que el Centro Nacional de Vulcanología para toda España se encuentre tenga su sede en Canarias, sede principal en La Palma y la sede tecnológica e investigadora en Tenerife. Tiene un impacto, como yo creo que la mayor experiencia es algo parecido a lo que hemos vivido y hemos visto cómo se ha desarrollado la tecnología y la ciencia alrededor del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no?, donde también tenemos compartidos los observatorios. Y eso es fundamental. Lo importante era que no se fuera fuera de Canarias, y eso es el gran logro de esta apuesta, que hay que entenderla no desde la competencia, sino de la generosidad, de que cuando vamos juntos, unidos, somos imparables, invencibles, y hemos conseguido ese Centro Nacional de Vulcanología, que era absolutamente de justicia que estuviera en Canarias, pero que de ir con propuestas separadas lo habríamos perdido.
Presidenta, a mí me ha dicho un ratoncito que usted estuvo hace poco en Londres con algo de las estrellas. ¿Algo que contar, no?
Bueno, estuvimos presentando el 10º aniversario de un proyecto fantástico, el Starmus. Es un proyecto que comenzó en Tenerife y que vuelve a Tenerife 10 años más tarde para dar a reconocer a personas de un altísimo nivel, a nivel mundial, global, el reconocimiento en su capacidad para divulgar la ciencia a través de la cultura, el arte, el cine, la música. Así que Starmus es un proyecto global donde se, a través de la medalla de Hopkins, recuerda que Stephen Hopkins estuvo en Tenerife hace 10 años.
Yo tuve la ocasión de verlo en la Casa del Vino, la verdad.
Sí. Y bueno, con ese legado, esa vocación, pues vuelven a Tenerife esas medallas y lo hacen de la mano de personas que son extraordinarias, como es Brian May, Peter Gabriel, Gary Israelian, donde se combinan su larguísimo compromiso social, compromiso con las estrellas, y porque son, Brian May astrofísico, además de ser guitarrista de Queen, y nos traemos para Tenerife y para La Palma también, en la celebración del 17 al 22 de octubre de este festival Starmus, que es un festival global que tiene un impacto global en todo el mundo.
Yo ya sabe que cuando nos conocimos ya hace algunos años, le dije que cuando iba a ser candidata del Cabildo Insular de Tenerife, digo, una de las cosas más complicadas que tiene la isla de Tenerife es la gestión del agua. No sé si se acordará la presidenta, yo sí me acuerdo. Este año 26 vamos a conocer bien cómo se gestiona el agua en Tenerife, porque ya es un tema escabroso, ¿no? Pero en el futuro de nuestra isla pasa por una gestión del agua que ahora mismo está en una controversia un poquito especial, ¿no?
Bueno, vamos a ver, como sabes, en el 2020 se hizo un análisis de la situación de la isla, salió muy mal, y durante estos apenas 2 años, Diego, que llevamos trabajando, fíjate que se han prácticamente ultimado todos los centros, todas las infraestructuras, instalaciones de depuración para acabar con los vertidos. Y esto es fundamental, una parte muy importante de la que acabamos de hablar, porque todo ese agua que se vertía al mar va y está yendo ya al campo para garantizar la seguridad hídrica y, por otro lado, para eliminar los vertidos en el litoral. Gracias a la emergencia hídrica, la valentía de declarar la emergencia hídrica, hemos conseguido avanzar en esas infraestructuras de una forma muy importante. Esa sanción llega 6 años más tarde, pero también nos dice que estamos en este momento en el buen camino, haciendo un magnífico trabajo, y yo quiero felicitar el trabajo que se está haciendo desde el Consejo Insular de Agua, porque creo que como nunca se ha avanzado en la gestión del agua en los últimos años, ¿no? Y eso lo hemos vivido en el Puerto de la Cruz, se ha vuelto a abrir Playa Jardín gracias a la intervención que se ha hecho conjunta desde el Ayuntamiento y el Cabildo, pero no podemos seguir. Teníamos que cambiar radicalmente la manera en la que se entendía la gestión del agua y los vertidos en el litoral. O sea, creo que ahí hemos dado un salto cualitativo, probablemente, fíjate lo que te digo, de 10 años, ¿no? O sea, hemos hecho en 2 años lo que se habría hecho con toda normalidad en 10 años, ¿no? Pero hemos conseguido avanzar muchísimo, y si esa misma evaluación que se hizo hace 6 años se hiciera ahora, con toda seguridad no tendríamos el resultado de sanciones que hemos podido ver recientemente.
Pues Rosa, no te quiero quitar más tiempo porque sé que tienes ya la agenda apretada para el día de hoy y que ya se están sonando los ruidos de los motores de los aviones, pero antes invitarte una vez más, que yo quiero hablar contigo del PRUC, que yo sé que estás contenta con lo que se ha aprobado, que estáis pendientes de ponerlo a funcionar, ya está aprobado, pero tiene que empezar a funcionar, y es un tema que hiere muchas sensibilidades. Yo creo que es importante que se hable a fondo de cómo se va a gestionar ese recurso tan importante como es el Parque Nacional del Teide, que nos afecta tanto a nuestra querida isla.
Pues sí, efectivamente, y además probablemente mañana tendremos una magnífica noticia, que es que ya por fin el gobierno de Canarias transfiere al Cabildo la gestión plena, toda la transferencia de esa competencia para la gestión del Parque Nacional del Teide. Y creo, Diego, que lo que ha ocurrido este fin de semana, esa magnífica gestión de que la gente pueda disfrutar desde la seguridad, el respeto, con todas las garantías, es un ejemplo de lo que podemos hacer desde el Cabildo. Acercar la gestión va a traer solo aspectos positivos, y además hacerlo con una herramienta moderna que se acaba de aprobar, como es ese plan rector de uso y gestión, que combina en primer lugar y más importante la conservación del Parque Nacional del Teide con una gestión pues de miles de millones de visitantes que tienen que hacerlo en condiciones de conocimiento del espacio que están visitando y hacerlo desde el respeto, ¿no? Y ahí va a ser fundamental pues todo lo que tiene que ver también con la inversión en la gestión de la conservación, pero también la gestión de la movilidad y de una visita mucho más ordenada, donde quien esté visitando el Teide entienda perfectamente que está visitando un espacio único, privilegiado, y que para los tinerfeños y tinerfeñas es un símbolo de nuestra tierra, y que la gestión de este parque es única en el mundo, y que por lo tanto se va a tener, los turistas van a tener que pagar para poder acceder, para poder disfrutar del Parque Nacional del Teide.
Pues presidente, yo la verdad es que este fin de semana no he subido al Teide, pero sí conozco quién ha subido, y esa manera de gestionar las entradas y las salidas al parque con esas guaguas, la verdad, a mí me da un poco de envidia. Yo eso no solamente cuando ya nieve, igual se puede plantear para el gran uso que se le da a esas carreteras insulares y a esa travesía por parte de muchísimas personas, turistas y no turistas, del Parque Nacional del Teide. Así que felicidades por lo de este fin de semana, que ha sido un éxito, pero hay que valorar que a lo mejor esa es la manera de visitar.
Efectivamente, ha sido un éxito, y yo, de verdad, Diego, permíteme que ponga en valor el éxito no resulta de la nada, sino resulta del trabajo coordinado de cientos de personas que de forma que han trabajado a destajo estos dos días para que se tuviera una gestión de la movilidad que permitiera esa visita ordenada en condiciones de seguridad de miles de familias, más de 5.500 personas que han subido y que lo han hecho en estas guaguas lanzaderas de pizza, y que se han permitido pues que más de 1.700 coches no subieran al Parque Nacional del Teide, y hacerlo de una manera segura, tranquila, disfrutando y en condiciones de seguridad.
Pues presidenta, nada que decir, que felicitarle la fiesta, esa feliz Navidad que se la merece, y que el año 26 trabaje tanto como ha trabajado el 25, y si puede ser aún más eficaz de lo que está haciendo, que no está siendo poco eficaz. Y siga siendo valiente, que necesitamos políticos valientes.
Pues muchísimas gracias, Diego. Felices fiestas para todos los oyentes, para ustedes, para ti, para José. Un beso muy fuerte. Siempre están pendientes de todo, de la última noticia, de las cuestiones que son de actualidad, desde el rigor, la pluralidad y la buena información para el conjunto de la ciudadanía, haciendo, bueno, pues acercando esa última hora, la información, como digo, desde la pluralidad, el rigor y el trabajo bien hecho. Así que felices fiestas, feliz Navidad y un próspero 2026 también para todos ustedes.